En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Hace un año, en este programa, en Fórmula Salud, hablábamos de pandemias y en concreto lo hacíamos del coronavirus, si bien reconocemos que no podíamos esperar entonces el año que hemos pasado. Para hacer repaso de este tiempo tan complejo, este fin de semana contaremos con los especialistas que nos acompañaron entonces, además de otros con los que queremos repasar este año de pandemia. Estáis en Fórmula Salud, esto es Onda Madrid, empezamos.
Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Será porque.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, combinamos o intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos. Y en este caso, como decimos, cuando se cumple prácticamente un año de la primera emisión de un programa de Fórmula Salud monográfico en esta casa, en Onda Madrid, sobre la pandemia, entonces epidemia que se estaba viviendo en China y que nosotros quisimos contar, pues aquello ocurrió en los días 15 y 16 de febrero. Y este año, en este sábado 13, Día Mundial de la Radio, para más señas, pues hacemos este ejercicio de recuerdo y de reflexión. Y lo queremos hacer con uno de nuestros protagonistas habituales en el ámbito de la comunicación y de la salud. Él es el doctor Tomás Chivato, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además alergólogo. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, hace prácticamente un año decimos que este programa hablábamos del SARS-CoV-2, del que aún sabíamos poco. ¿Cree usted que infravaloramos tanto las administraciones como los ciudadanos el alcance de lo que ya es una pandemia que ha cambiado nuestras vidas?
Desde luego. Teníamos la certeza, porque estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en China o lo que estaba empezando a ocurrir en Europa, en Italia, que el virus antes o después llegaría a España. Pero no fuimos capaces de predecir el impacto brutal que ha tenido sobre la salud de los españoles este SARS-CoV-2. Esta pandemia COVID-19 ha sido algo dramático. No estábamos preparados para tal cantidad de casos y con esa altísima tasa de transmisibilidad y sobre todo con esa afectación tan grave que ha dado lugar a esta mortandad tremenda de varios decenas de miles de muertos en España en apenas un año. No teníamos experiencia de este tsunami dramático que íbamos a sufrir.
Y de todas formas, alguna pregunta que es recurrente a medida que van pasando las olas, estamos ya en la tercera. ¿Qué deberíamos haber aprendido durante este tiempo para no repetir errores?
Bueno, pues lo primero es la importancia de la prevención. Hace un año decía claramente la importancia de la utilización de las mascarillas, por ejemplo, y ahora sabemos que sigue siendo una herramienta de prevención fundamental. Luego, a lo largo de estos últimos meses, hemos visto el tema de los negacionistas con respecto de la utilización de las vacunas que ya están llegando. Está clarísimamente demostrada la eficacia de estas vacunas que tenemos y, por tanto, tenemos que convencer a todos los ciudadanos de este país, de Europa y del mundo, de la trascendencia de aumentar la tasa de vacunación cuando estén disponibles, que esa es otra historia, querido Alipio. Pero bueno, tenemos que convencer a todo el mundo de la trascendencia, porque va a ser la única forma de acorralar a esta pandemia, cuando estemos todos en una tasa de inmunización alta con vacunas, porque si no esto se nos puede perpetuar.
Claro, porque además, doctor, lo que hemos visto que por desgracia ha funcionado ha sido las medidas restrictivas de la movilidad, en fin, a costa de un sufrimiento económico y social innegable y que tanto está condicionando la vida de muchos españoles a día de hoy. Pero es lo único que, salvo las vacunas, que seguramente evitarán que enfermemos, lo único que ha funcionado es el aislamiento.
Así es, la prevención. Estamos padeciendo esta tercera oleada porque lo cierto es que durante las fiestas navideñas, pues los grupos de familiares, conocidos, allegados, pues aumentó la tasa de transmisibilidad, desde luego, y el aumento del número de casos, y estamos viendo el final de esas fiestas que son entrañables, pero que este año deberíamos haber sido más rigurosos a la hora de reunirnos con otros formatos virtuales. Ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos hubiesen permitido evitar esto. Y bueno, esto sin entrar en el tema de las residencias de mayores, por supuesto, que es otro aprendizaje duro que hemos tenido de cómo no hemos sabido cuidar a los mayores. Y hablando de mortalidad en general, más del 80% ha sido en personas mayores. No hemos sabido cuidar a la generación que ha levantado este país, desde luego.
Ajá. Desde luego es un tema importante que queremos seguir comentando con algún otro detalle. Si le parece, hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos y continuamos esta conversación. ¿Le parece?
Me parece perfecto, Alipio.
Pues venga, vamos a ello.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA. Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos. www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much?
Seguimos conversando con el profesor Tomás Chivato, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y alergólogo de profesión. Nos hablaba de la importancia de las vacunas, que serán de momento la mejor herramienta de la que disponemos para frenar esta pandemia y poder combatir al SARS-CoV-2. Pero, doctor Chivato, claro, hay quienes tienen aún dudas o albergan algunas dudas sobre las vacunas, por ejemplo, sobre las posibles reacciones alérgicas. Usted, que es alergólogo de profesión, ¿qué sabemos hasta ahora de esas reacciones según los datos de las vacunas ya administradas?
Bueno, pues sabemos que tenemos que tener precaución con algunas personas, algunos pacientes que tengan antecedentes de alergias graves, por ejemplo, a determinados fármacos, incluso a algunos alimentos, pero que no contraindican su uso. Lo que tenemos que tener es la precaución de mantener a estas personas en observación alrededor de 30 minutos. Hay una serie de documentos realizados, por ejemplo, por el Colegio de Médicos de Madrid o por la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, la FACME, en la que ha participado nuestra Sociedad Española de Alergología, donde están claramente identificados los pacientes que deben de ser vacunados con precauciones de observación. También es cierto que algunas personas no podrían utilizarse estas vacunas, que estarían contraindicadas, porque la vacuna no solamente el componente del virus que contiene, sino también lleva una serie de excipientes, de conservantes. Y en concreto, cuando empezaron las vacunas en Reino Unido, se observaron algunas reacciones alérgicas graves, lo que denominamos anafilaxia, en personas que tenían alergia a uno de los componentes de esos conservantes, que es el polietilén glicol. Es un componente que está presente en algunos medicamentos o en otras vacunas, y si alguien ha tenido ya alguna reacción previa, desde luego no podría utilizar esta vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, que es la que se está utilizando en mayor medida. Entonces, sabemos que existe un riesgo bajo, muy bajo, pero tenemos que tener la precaución. Y todos los profesionales sanitarios que están administrando estas vacunas son conocedores de estas precauciones y esa muy, muy poco frecuente contraindicación existente en el momento actual.
Ajá. Es decir, que cualquier persona que sea alérgica tanto a medicamentos, a pólenes, a determinados alimentos, no tendría, en principio, no estaría contraindicado que se pudiera vacunar de las vacunas que a día de hoy se están aplicando en nuestro país.
Afirmativo, es así. Lo único que los que tengan, solamente los que tengan alergias graves, anafilaxias previamente, deben ser, deben quedarse bajo observación. No es poner la vacuna y vaya a suceder tranquilamente. Se debe quedar como una medida básica de prevención. Pero vamos, insisto que ya todos los profesionales que están administrando estas vacunas cumplen estos requisitos.
Ajá. Y otra cuestión, doctor. Aquellas personas que son alérgicas, ¿son más susceptibles a infectarse por el SARS-CoV-2 o no? ¿Tienen las mismas probabilidades que el resto de población?
Pues ya tenemos algunos estudios realizados que nos han demostrado que no es así. Los alérgicos tienen la misma tasa de infección que los no alérgicos. Lo que sí es importante de los alérgicos, por si se infectan como cualquier otro ciudadano, es que estén cumpliendo sus tratamientos. Por ejemplo, hablamos de rinitis alérgicas graves o asma bronquial grave que están utilizando corticoides inhalados, es importante que mantengan ese tratamiento con corticoides inhalados, con estos corticoides tópicos, porque el problema de este SARS-CoV-2 es la inflamación que produce. Uh-huh. Y precisamente estos corticoides tópicos inhalados, nasales o inhalados bronquial, lo que hacen es mantener a raya la inflamación. Por tanto, los alérgicos no tienen mayor riesgo de padecer la infección por este virus, pero sí es importante que cumplan su tratamiento de control habitual para evitar, en caso de contraer la infección, como otro cualquier ciudadano, que tengan un cuadro grave.
Ajá. Y otra cuestión que suele ir también muy ligada a los padecimientos de las personas alérgicas, especialmente en lugares muy concurridos por el tráfico, en las grandes urbes, como puede ser Madrid, y es cómo afecta la contaminación. La contaminación ambiental es un factor, digamos, que agrava la situación de los pacientes alérgicos y si estuvieran con COVID, ¿los agravaría más?
Pues efectivamente, uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos en la actualidad es el de la contaminación en las grandes ciudades, que está originando este efecto invernadero con este efecto de anticiclón, por ejemplo, que en ocasiones uh-huh. tenemos en Madrid. Hace unas semanas tuvimos unas tasas de contaminación que hacía tiempo que no teníamos, y eso desde luego es muy perjudicial para la vía respiratoria. Hay una serie de componentes en los contaminantes, unos son gaseosos, como puede ser el dióxido de carbono o de nitrógeno, y otros son las partículas finas físicas, que son las que emiten, por ejemplo, algunos vehículos diésel, que no tienen determinados filtros. Uh-huh. Entonces, eso desde luego aumenta la inflamación, la respuesta exagerada de la vía respiratoria, y eso puede hacer que se agrave la patología respiratoria inflamatoria previa, como puede ser en los casos de los pacientes con asma.
Uh-huh. Bien, y otra cuestión. ¿Aquellos pacientes alérgicos, sobre todo los infantiles, deberían tomar algún tipo de medida especial en relación a evitar la posible infección por SARS-CoV-2?
Bueno, la verdad es que es lo que estábamos comentando antes. Lo que es importante en las enfermedades alérgicas, que muchas veces son crónicas y perennes, no solamente ya estacionales, precisamente por este efecto invernadero y este cambio climático y este calentamiento al que estamos sometidos, los pólenes ya no solamente se limitan al mes de mayo o mes de junio. Ahora ya los pacientes en febrero han estado padeciendo síntomas debido a las arizónicas, enseguida van a continuar con el plátano de sombra y luego vienen las gramíneas y el olivo y luego los arbustos. Entonces ya la alergia deja de ser un problema estacional, ser un problema ya perenne de todo el año. Entonces, tanto en los niños como en los adultos, es fundamental cumplir el tratamiento prescrito de control para que dentro de sus posibilidades puedan hacer una vida normal. No solamente ir a clase, sino también hacer deporte. Es muy importante que los niños con asma también puedan hacer deporte. Es fundamental para su desarrollo, no solo físico, sino también mental, social, anímico, que hagan deporte. Entonces, es muy importante, como digo, cumplir el tratamiento de fondo, el tratamiento de control que tenemos personalizado para cada niño. Cada niño y cada adulto tiene una alergia que precisa un tratamiento personalizado.
Ajá. Pues nos quedamos con eso, doctor Chivato, porque siempre está bien tener la opinión de los científicos, de los especialistas, para, en fin, desenmascarar algunos falsas noticias o bulos que han surgido en todo este tiempo de pandemia en relación a las reacciones alérgicas, por ejemplo, de que podían causar las vacunas. Y ya hemos visto que eso no es así, que siempre son casos minoritarios y que lo mejor, en cualquier caso, es el cumplimiento estricto del tratamiento que ustedes establecen y evitar la posibilidad de contagio con las medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla, que ya todos conocemos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Tomás Chivato, por estar, como siempre, con los amigos de Fórmula Salud. Un placer. Buen día.
Muchas gracias a vosotros, Alipio, y mucho ánimo con el programa, que es fundamental la educación y que la ciudadanía esté bien informada. Muchas gracias.
En eso seguimos comprometidos. Gracias.
Un abrazo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar.
Seguimos en este programa especial en el que recordamos de alguna manera que, bueno, pues en estas fechas, aproximadamente hace un año, hablábamos de pandemias, de lo que era la pandemia, entonces la epidemia de coronavirus en China. Y comentábamos la importancia que tenía combatirlas de la forma más adecuada posible y hacer lo que no siempre hemos sabido hacer, que es prevenir posibles situaciones. Bueno, una de las invitadas en aquel programa del día 15 y 16 de febrero de 2020 era la doctora Leonor Antolín Manuel, que es jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales, a quien ya tenemos el placer de saludar. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues afortunadamente bien. No sé si, la pregunta se la trasladamos. ¿Cómo ha pasado este año la doctora Antolín?
Pues ha sido un año muy difícil, un año muy duro, en el que hemos afrontado, yo creo, el mayor reto profesional de nuestra vida y ahí seguimos, al pie del cañón. Ha sido un año muy difícil.
Le voy a pedir una emoción. ¿Tiene esperanza en que esto va a mejorar en breve?
Tenemos que tenerla, agarrarnos a la esperanza de ir aprendiendo, de ir corrigiendo, pues como decías hace un momento, todo lo que vamos viendo que no hacemos bien, de ir confiando en las vacunas, en las opciones terapéuticas que vamos aprendiendo que funcionan, tenemos que tener esa esperanza, porque ya llevamos mucho vivido, aunque sea en un periodo de tiempo muy corto, y si no, yo creo que sería mucho más difícil seguir.
Claro, estamos en una situación ahora en la que estamos, de alguna manera, dicho todo con mucha prudencia, descabalgando la tercera ola, y no se descarta que en un futuro tengamos que vivir una cuarta o a lo mejor una quinta ola, o no se sabe muy bien lo que va a ocurrir. Pero ¿cuáles son las lecciones que cree usted que nos ha podido dejar esta pandemia y que no deberíamos olvidar para tratar de poner coto a nuevas olas del virus?
Pues hemos visto que, sobre todo cuando finalizó la primera ola, en verano, tuvimos unas semanas de casi ausencia de transmisión, y nos dieron esperanzas. Pensamos que íbamos a conseguir un tiempo, yo pienso, más largo, con poca enfermedad, pero hemos aprendido que no podemos confiarnos, que el tiempo no sabemos cuánto va a ser, que esos periodos entre olas son muy variables y no sabemos si van a ser más cortos o más largos, y por tanto lo que ahora sabemos que no podemos relajar son las medidas básicas de higiene de manos, distancia social, mascarilla. Y con eso tenemos que seguir. Y igual que hablábamos hace un año, no conocemos la enfermedad, pues un año después conocemos poco sobre cómo va a evolucionar, porque tenemos este año de experiencia y, por tanto, pues no sabemos si el ansiado porcentaje de población inmunizada será suficiente como para que no haya otra ola. Seguimos teniendo muchas incertidumbres.
A pesar de todo, hay algunas certezas, usted lo comentaba, el mantener esas medidas de higiene, de distancia que nos han acompañado durante este año, y que, entre otras cosas, siendo usted especialista en medicina preventiva, como venimos contando, ha hecho, por ejemplo, que con el uso de la mascarilla de manera muy especial, este año prácticamente no tenemos gripe. Ni tampoco ha habido la habitual, digamos, epidemia del virus respiratorio sincitial de los más pequeños, de los lactantes, que tampoco se han registrado casos. Eso es una buena noticia.
Al final vemos que las precauciones que nos sirven para interrumpir la transmisión de las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria funcionan para todas las enfermedades que se transmiten por esta vía. La gripe, el virus respiratorio sincitial que se transmite por contacto con las secreciones de los más pequeños. Vemos que los pacientes con EPOC han sufrido menos reagudizaciones también por este motivo, por no haberse contagiado por otros virus o bacterias. Es decir, que esas certezas las tenemos y en ellas tenemos que seguir apoyándonos, porque de momento casi es lo único que tenemos.
Y otra cuestión, hablando de prevención, imagino que usted será partidaria o no, ya nos dice usted, la realización de test de cribado masivos y que se hagan cada cierto tiempo, repitiéndolos cada cierto tiempo, para poder identificar de forma muy especial a los que puedan ser asintomáticos.
Pues este es un aspecto muy controvertido, porque tenemos que tener claro que los test funcionan en unas determinadas circunstancias, detectan los casos en unas determinadas circunstancias. Los test de antígenos detectan casos casi siempre en personas que tienen síntomas, y a esas personas que tienen síntomas ya las tenemos que mandar por la vía del aislamiento y de la cuarentena y del control de la enfermedad. En una situación en la que hay una altísima prevalencia de la enfermedad y una alta transmisión comunitaria, sí pueden detectar casos en personas asintomáticas. Pero estas estrategias de cribado hay que diseñarlas muy bien y teniendo muy clara la información a nivel comunitario. Esto, quienes tienen toda la información epidemiológica recogida a través de las distintas redes en las que colaboramos, pues son los que tienen que diseñarla.
Ajá. pues en eso vamos a confiar, y sobre todo en el trabajo de ustedes, los sanitarios, que, en fin, que nos ha servido para que las consecuencias de esta pandemia no hayan sido aún peores de las que de las cifras que, por desgracia, tenemos que manejar y seguimos manejando. Así que, de entrada, le damos la enhorabuena por ese trabajo, por ese esfuerzo que usted como sanitario ha realizado durante este año, y que nos sigan ayudando a seguir dando consejos y explicando a los ciudadanos de qué manera se puede prevenir mejor que curar una pandemia como esta. Doctora Antolín, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Que tenga buen día. Gracias.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando, como no puede ser de otra manera, tanto de salud propiamente dicha como de calidad de vida. El lunes se celebra el Día contra el Cáncer Infantil y el Corte Inglés ha puesto en marcha dos iniciativas para colaborar en la lucha contra esta enfermedad. El Corte Inglés pondrá a disposición de la Fundación Aladina sus pantallas y escaparates digitales en toda España para difundir la campaña El Botón de la Sonrisa. Y además, la marca UNIT, disponible en varios centros, donará el 10% de todas sus ventas en zapatería y moda infantil durante el lunes a la Fundación El Sueño de Vicky. Queremos conocer a fondo estas dos iniciativas y para eso ya tenemos con nosotros a Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros una vez más.
Hombre, un placer cuando hablamos de acciones tan solidarias que van a permitir ganar salud, seguro, para tantas personas. ¿Qué acciones va a poner en marcha el Corte Inglés con motivo de este Día Mundial del Cáncer Infantil?
Efectivamente, el Día Mundial del Cáncer Infantil es muy importante y como tal el Corte Inglés siempre consciente de la comunidad que tiene en su entorno y de apoyar a distintas ONGs, va a poner básicamente dos acciones muy relevantes. Una va a poner a disposición de la Fundación Aladina, la Fundación Aladina dedicada a conseguir una sonrisa de esos niños hospitalizados con cáncer infantil, va a poner a disposición de la Fundación, como os decía, unas pantallas y sus pantallas y escaparates digitales en toda España para difundir la campaña El Botón de la Sonrisa, uh-huh, animando a clientes y a empleados a dejar un mensaje positivo y de apoyo a los niños afectados por esta enfermedad, así como a sus familias. Uh-huh. El objetivo de todo ello es generar un movimiento de solidaridad que haga más llevadera la enfermedad a los más pequeños, provocándoles una sonrisa.
Ajá. Oye, Lucas, y cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente esta campaña, El Botón de la Sonrisa, para la Fundación Aladina? ¿Cómo se puede colaborar con ella gracias a la iniciativa del Corte Inglés?
Bueno, lo que podrán hacer es, en nuestras pantallas saldrá un código QR y con eso lo escanea. Y el familiar, el cliente, el empleado nuestro, en nuestro caso, lo escanea ese código QR y va a poder dejar un mensaje de ánimo a esos niños y buscándoles una vida agradable, buscándoles una sonrisa y se lo harán llegar a esos niños la Fundación Aladina.
Ajá. Y eso, nos dices, esas pantallas van a estar en todos los escaparates del Corte Inglés.
Sí, a partir del día del lunes 15, uh-huh, Día Mundial del Cáncer Infantil, ajá, como os decía antes, durante 2 semanas en las pantallas y escaparates digitales de nuestros centros habrá un código QR y ese se podrá leer desde el móvil. Ajá. Cualquier persona que pase por delante, como decía, familiar, empleado, uh-huh, cualquier persona que pase y que llevará a la web en la que grabar y enviar mensajes de ánimo a los más pequeños y a sus familias también.
Ajá. Ah, qué bonita iniciativa, la verdad, para tratar de eso, de llevar una sonrisa a los más pequeños, que luego nos dan muchas veces a los adultos ejemplos de cómo afrontar enfermedades graves, como en muchas ocasiones es el cáncer que ellos sufren. Hay otra iniciativa que nos comentaba y que queremos que nos des más detalle. Esa iniciativa que se va a poner en marcha con la Fundación El Sueño de Vicky.
Sí, con la Fundación El Sueño de Vicky, también vinculada a la oncología infantil, lo que hacemos es con una de nuestras marcas, la marca Unit, presente en varios de nuestros centros, el Corte Inglés y en todos los Hipercore, donará un 10% de todas las ventas realizadas en zapatería y moda infantil durante el 15 de febrero a esta fundación. El objetivo, pues, es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y también concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad.
Claro, el Corte Inglés tiene un compromiso muy importante con la infancia y concretamente con la salud infantil y no solamente en relación al cáncer, ¿verdad?
Claro, uno de nuestros ejes estratégicos dentro de nuestra área de compromiso social es infancia y juventud. O, al igual que también tenemos salud y bienestar o progreso local inclusivo, pues infancia y juventud es uno de nuestros ejes estratégicos y con él nos volcamos.
Ajá. Oye, claro, nos comentaba el dinero que se consiga mediante ese 10% de todas las ventas en zapatería y moda infantil durante el día 15 de febrero, que irá para la Fundación El Sueño de Vicky para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil, es importante. Pero cuando hablábamos también de la otra iniciativa, la de la Fundación Aladina, en fin, más allá de las sonrisas y demás, también vosotros colaboráis y ayudáis a que la Fundación pueda llevar a cabo proyectos que mejoren la calidad de vida de los niños afectados por cáncer.
Correcto. Con la Fundación El Sueño de Vicky, lo recaudado va destinado a la unidad de tumores cerebrales pediátricos, uh-huh, del Hospital Niño Jesús de Madrid, uh-huh, para financiar un proyecto concreto de investigación sobre el diagnóstico molecular de los tumores cerebrales en niños y adolescentes, liderado además por el doctor Álvaro Lasaleta. Y el objetivo de este proyecto al final es, a estos niños y adolescentes con tumores cerebrales, tener disponibles las mejores técnicas para obtener un diagnóstico de precisión exacto y poder así realizar un análisis del tumor con el fin de encontrar las mejores dianas terapéuticas. En cuanto a la Fundación Aladina, a lo largo de todo el año vamos realizando distintas acciones con ellos, como la donación de juguetes que luego son entregados a estos niños directamente en los hospitales de toda España y hacerles felices.
Claro, desde luego, en fin, es importantísimo este trabajo y ese dinero que desde el Corte Inglés puede llegar a la investigación frente al cáncer infantil, fundamental en eso que nos comentaba Lucas Urquijo, que conoce muy bien este campo, el del diagnóstico molecular en el cáncer, que es el presente, pero será sin duda el futuro para hacer diagnósticos más precisos y elaborar tratamientos, fármacos especialmente dirigidos contra esas dianas que se van a poder identificar y que, como decíamos, le ponen el apellido al nombre del cáncer, en este caso del cáncer que pueda sufrir los niños. Pues ya ven, dos iniciativas que merece la pena contar, que merece la pena tener presente, una para ayudar a la Fundación Aladina y que lleguen, pues eso, sonrisas, el botón de la sonrisa a los niños que están sufriendo el cáncer, y esa otra ayuda a la Fundación El Sueño de Vicky para conseguir dinero, fondos para investigar en el cáncer infantil, en especial en los cánceres de los tumores cerebrales. Muchísimas gracias, Lucas Urquijo, enhorabuena por esa iniciativa, y desde aquí seguiremos apoyando y dando luz y sirviendo de altavoz para estas iniciativas que merece mucho la pena que los ciudadanos conozcan.
Muchas gracias a vosotros, una vez más.
Gracias, buen día.
Buen día a todos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en este programa en el que estamos haciendo un repaso de lo que ocurrió hace un año en este mismo programa. Eran la fecha del 15 y 16 de febrero. Hablábamos de cómo combatir las pandemias. Un año después estamos hablando de una de las pandemias que más nos ha marcado en el último siglo, que ha afectado a todo el mundo y en nuestro país de manera muy especial. Y claro, pues queríamos saber de qué manera han vivido algunos de los principales protagonistas de la misma, sobre todo profesionales sanitarios, este año de pandemia en nuestro país. Una de esas personas es la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Nosotros bien, no sé cómo está usted, ¿cómo ha pasado este año?
Bueno, pues la verdad es que este año se nos está haciendo largo, porque llevamos todo el año pensando que va a ser la última ocasión o la última ola a la que nos enfrentamos, y bueno, vamos por tercero de pandemia y parece que esto continúa. Así que bueno, realmente con ilusión y con ganas, que eso no debe faltar nunca en el trabajo y en el día a día, pero siempre se acompaña, por supuesto, del cansancio por la sobrecarga de trabajo que llevamos manteniendo durante este tiempo.
Claro, dice usted un poco así, de modo simpático, vamos por tercero de pandemia. ¿Habrá un cuarto de pandemia?
Pues yo creo que no hay ninguna duda. Veremos a ver hasta qué curso llegamos de pandemia. Mientras que no lleguen un tratamiento o unas medidas eficaces, ¿no? Que ya tenemos la esperanza puesta en la vacuna, pero pero que parece que va de más lento de lo que nosotros esperamos. Y bueno, pues ayudas a los trabajadores, ¿no? En nuestro día a día que nos permitan hacer medidas de aislamiento eficaces y también te lo digo así entre broma y no, pues medidas de aislamiento que sean rentables y que permita a la gente aislarse cuando sea necesario y parar este ritmo que lleva el virus, que ahora mismo está, pues parece que descontrolado totalmente.
Claro, además hemos aprendido en este tiempo y estamos viendo, por lo que ustedes nos cuentan, que la COVID-19, el virus, el SARS-CoV-2, puede provocar daños incluso en pacientes sin patologías previas y puede afectar de manera muy especial al corazón con una enfermedad como la miocarditis.
Efectivamente, estamos viendo que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes sin patología y son pacientes que se infectan siendo previamente sanos, ¿no? Que eso es lo que al final destroza a una familia cuando alguien que no te esperas que vaya a enfermar ingresa en una UCI y, bueno, ingresan por múltiples motivos, como bien explicáis. Pues la miocarditis es uno de los problemas que vienen asociados al coronavirus y hay veces que no hay un problema respiratorio y el paciente lo cursa asintomático, pero que meses después aparecen las trombosis, ¿no? Bien el tromboembolismo pulmonar, el infarto de miocardio o el ictus cerebral, ¿no? Estamos viendo que el coronavirus al final es mucho más de lo que al principio parecía.
Claro, y además como consecuencia de esa preocupación extrema que todos hemos tenido y ustedes obviamente también por la presión asistencial que teníamos sobre el coronavirus, hemos hecho que olvidáramos algunas otras patologías, entre ellas las cardíacas, que en este tiempo de pandemia, y ustedes los especialistas nos lo contaban, en fin, ha habido más infartos de miocardio que no se han tratado en los hospitales, en las unidades coronarias, ha habido más ictus que no se han tratado en las unidades de ictus de hospitales, aquellos que las tienen, o en los servicios tanto de cardiología como de neurología. Y claro, nos hemos olvidado de que hay otra pandemia paralela, que es la de esas otras patologías habituales que formaban parte de su día a día y que quizás hemos olvidado un poco.
Tal cual como lo contáis, al principio, porque decidimos quedarnos en casa, muchos pacientes no acudieron, desaparecieron el resto de enfermedades. Nosotros no nos lo creíamos porque no venían otros pacientes por otra patología, pero por el miedo a acercarse al hospital. En todos los hospitales ahora el mensaje es el mismo, ¿no? Si tienes cualquier síntoma, acude a tu hospital porque están diferenciados los circuitos, ¿no? Se intenta separar el paciente que tiene riesgo de tener coronavirus del que no. Y tiene igual importancia un infarto de miocardio como el paciente que se infecta por coronavirus y tiene una insuficiencia respiratoria, porque el infarto de miocardio, el ictus, todas son patologías importantes, incluso los pacientes oncológicos, ¿no? Que no debemos dejarlos atrás. Y efectivamente ahora mismo estamos sobrecargados en los hospitales porque tenemos el doble de pacientes, ¿no? Tenemos los pacientes que son COVID y que son un número considerable y los pacientes que no son COVID, ¿no? Y bueno, pues te cuento un caso de un paciente que tuvo un infarto de miocardio en su casa en la primera ola, que lo aguantó en casa porque contaba síntomas respiratorios y al final pues se le indicó que parecía una infección por coronavirus y que se tenía que poner el pulsoxímetro y vigilarse, el paciente aguantó más de la cuenta. Cuando llegó al hospital ya tenía una disfunción miocárdica severa, tenía un corazón pues muy malito y al final acabó en un trasplante cardíaco. Y bueno, afortunadamente el paciente ahora está en su casa recuperándose y bueno, pues es un ejemplo de todo lo que el coronavirus conlleva, ¿no? Que ya no es solamente la enfermedad por coronavirus, sino el empeoramiento del resto de enfermedades.
Y luego, añadido a todo esto, lo que ustedes han experimentado en este año ha sido algo que tampoco, ustedes no estaban acostumbrados y los ciudadanos que lo veíamos desde fuera tampoco, a morir en soledad y a afrontar situaciones extremadamente graves sin tener al lado a nadie de la familia, ni siquiera en el último momento, ni siquiera en la última despedida, ¿no? Eso es especialmente duro, aunque hubo iniciativas como la que usted protagonizó en el 12 de octubre que ayudaron a los familiares a sentir más cerca a esos a esas personas, a esos miembros de la familia afectados por coronavirus y sobre todo los que estaban en situación más grave.
Pues ha sido una experiencia dura, pero dura el ver cómo la gente ingresaba sola, perdida, sin un móvil, sin saber su familia dónde estaba. Nos llegaban mensajes. Bueno, yo como ya me has dicho, me impliqué mucho en intentar luchar contra esta soledad. Pues a mí me llegaban mensajes por todos lados, por mi perfil de Instagram, por conocidos. Tengo a mi padre ingresado en el hospital, no sé dónde está, hace 2 días que no sé nada de él. Era así. Es verdad que poco a poco se ha ido implantando, afortunadamente, y ahí me viene a dar alegría saberlo, que cada vez pues se va incluso profesionalizando, ¿no? El otro día colgaba yo en Instagram unas imágenes de la Fundación Jiménez Díaz, que ya tienen una tablet puesta en la bandeja de la comida de cada paciente, con lo cual el paciente puede contactar con su enfermera incluso o con su familiar en cualquier momento del día. Y a mí eso pues me da muchísima alegría, pero es verdad que hubo muchísima gente que de forma desinteresada y a pesar de la sobrecarga de trabajo hicieron posible que esos pacientes pudiesen contactar con su familia y bueno, para ellos realmente más que un trabajo, ¿no?, que es un trabajo que no está remunerado y que nadie te lo pide y nadie te lo exige, fue un regalo poder conseguir esa comunicación, ¿no?, y ese alivio tanto para el paciente como para la familia de saberse cerca, ¿no? Entonces, es verdad que hay pacientes que se fueron sin poder decir adiós a la familia, pero ahora mismo, hoy por hoy, quiero pensar que todo eso, hay mucha gente que intenta luchar contra ello y bueno, pues es verdad que hay muchos hospitales donde se permite el paso del familiar cuando ya está muy malito, ¿no? O pacientes que tienen demencia y que necesitan tener a alguien al lado, pues se permite que puedan acompañarle, porque desde luego si hay algo necesario cuando estamos más enfermos es tener a tu familia cerca y que te puedan ayudar.
Usted en la iniciativa que se llevó a cabo en el hospital 12 de octubre, bueno, pues contribuyó a que los pacientes no estuvieran tan solos, a que pudieran contactar a través de llamadas telefónicas o videollamadas con los familiares y amortiguar ese dolor intenso de la soledad que se unía a una situación causada por un virus que desconocíamos y no teníamos muy bien cómo tratarlo. Y ahora una última cuestión. ¿Esperan ustedes que se produzca, el ingreso o las consultas de personas afectadas que hayan pasado el coronavirus y que tengan una afectación cardíaca, en el tiempo?
Pues es que ya lo estamos viendo. Estamos teniendo casos de pacientes, incluso pacientes jóvenes con tromboembolismo pulmonar o con que se inflama una pierna, se le pone caliente, inflamada y parece que tiene una trombosis. Eso lo estamos viendo ya. Pacientes con infarto, que bueno, hay veces que bueno, pues es difícil asociarlo al coronavirus porque como lo han pasado a lo mejor asintomático no tienen una PCR positiva previa, pero muchas de las sospechas van en ese camino. O sea que sí, que lo estamos viendo y bueno, pues desde luego es otro tema asociado a estas infecciones por COVID.
Ajá. pues en fin, esperemos que sean las menos posibles, que no les sobrecarguen más del trabajo que ya vienen haciendo ustedes los sanitarios, y esperemos que, si tenemos que hablar de aquí a un año, en febrero del 2022, en fin, hablemos de que esto que ahora estamos contando es un recuerdo ya, que es historia y que todos hemos vuelto a la normalidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias a vosotros.
Un Ojalá. Saludo. Buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Pues así, de esta manera, nos vamos acercando ya al final de esta edición de Fórmula Salud. Y como siempre, queremos buscar esa otra opinión, esa perspectiva diferente, esa mirada distinta que nos aportan algunos de nuestros colaboradores, como en este caso, un médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hace un año, aquí en este programa, en Fórmula Salud, ya estábamos hablando de este coronavirus que ha transformado nuestro tiempo.
Sí. Un año ya. Probablemente el año más complejo y difícil de nuestras vidas. En aquellos primeros días del mes de febrero ya era una realidad en China y empezaba a haber ya sospechas en otros muchos lugares del mundo. Probablemente lo que ocurrió con la gripe A, con la gripe aviar y con posibles epidemias anteriores nos llevó, y lo digo como mundo, a confiarnos en exceso. La realidad es que hoy, un año después, el virus sigue entre nosotros. En el camino ha dejado a miles de vidas, miles de personas, miles de sufrimientos, miles de dolores y la incredulidad a veces de mucha gente que todavía no es consciente que este virus ha venido para cambiar nuestras vidas, ha venido para cambiar nuestros hábitos, ha venido para cambiar nuestras costumbres. Bien haríamos de entenderlo así, ¿no? Probablemente los errores que hemos cometido hasta ahora fueran que quisiéramos salvar el verano porque pensábamos que el verano que venía iba a ser como el de siempre, que pensábamos que íbamos a salvar las Navidades porque las Navidades que venían iban a ser como las de siempre. O ahora que pensamos salvar la Semana Santa porque pensamos, ingenuos de nosotros, que la Semana Santa que viene va a ser también como las de siempre.
Entonces, ¿ya nada va a ser como siempre?
Ya nada va a ser como siempre. Y eso sería lo más importante que tendríamos que sacar como conclusión de este difícil año. Ya nada va a ser porque, igual que ha ocurrido, puede volver a ocurrir. Y probablemente la mascarilla desaparezca de nuestras vidas en parte, pero se quede en otra parte. Probablemente las costumbres que hemos ido teniendo que adquirir a la fuerza a lo largo de los últimos meses desaparezcan en parte de nuestras vidas, pero en otra parte se tengan que quedar en ella, ¿no?
Sin embargo, ahora contamos, eso sí, con herramientas que hace un año eran impensables, como las vacunas, lo que demuestra que nunca podemos saber cómo será el futuro.
Lo sabemos, no. Desconocemos todavía muchas cosas de lo que ha de ocurrir. En cualquier caso, ahora tenemos por delante el reto de vacunar cuanto antes a la mayor parte de la población y seguir luchando para que mantengamos el virus a raya. Hasta ahora es lo único que podemos hacer, mantenerlo a raya. Y mantener en raya al COVID, al coronavirus, se hace siempre desde nosotros, desde la primera persona del plural. A ver si lo entendemos. Esto no es una batalla de gobierno, no es una batalla de políticos, no es una batalla de científicos, no es una batalla de ciudadanos, solamente es una batalla de todos y todas unidos para combatir a un enemigo común que representa las nuevas guerras del siglo XXI. Aquellas en las que el enemigo no es humano, sencillamente es un pequeño microorganismo que ha sido capaz de poner en jaque al mundo a lo largo del año 2020 y lo que llevamos del año 2021. Seamos capaces de entenderlo y al menos saquemos esta enseñanza como la mejor de las posibles.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible como siempre porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.